¿cómo están? Muy buenas tardes. Son las 2:01 de esta jornada de lunes que comenzamos. Vamos a seguir toda la semana de 2 a 2:30 en OndaCero.es/Málaga, también a través de las aplicaciones móviles, contándolo todo lo que pasa en torno al deporte malagueño. Hoy pendientes de ese primer partido de Unicaja en esta temporada 2020-2021. Debuta hoy en Badalona, lo hace frente al Juventud. El partido se tendría que haber jugado el sábado, aplazado al lunes por ese positivo dado por una persona que formaba parte de esa expedición de Unicaja el pasado viernes. Todo solucionado, PCR negativo para todos, viaje ayer para hoy, enfrentarse y comenzar así una nueva temporada. Y para el Málaga, jugó el sábado, lo hizo en Castalia y de ahí se trajo los primeros 3 puntos de la temporada. El primer triunfo que llegaba con un golazo, porque no se puede definir de otra manera, lo que logró Ramón Enríquez el pasado sábado. 0-1 a favor del equipo malacitano, primera victoria que suma ya 3 puntitos después de la derrota de la primera jornada frente a Tenerife. Con estos mimbres nos vamos a comenzar este Onda Deportiva Málaga analizando todo lo que ha pasado. Y después del encuentro del sábado, de esa primera victoria, hoy en el Málaga, vuelta a los entrenamientos después del descanso de ayer. Y una vuelta con novedades, sobre todo por las ausencias que ha habido en esa sesión matinal. Lo malo que tuvo el partido del sábado fue las 2 lesiones, tanto la de Hicham como la de Ismael Casas. Ambos jugadores se van a someter hoy a nuevas pruebas para conocer el alcance de esas lesiones, aunque en principio, y según como el propio Málaga Club de Fútbol informaba a los medios de comunicación, en el caso de Hicham estaríamos hablando de una lesión muscular. Vamos a darle exactamente el parte que daba el club malagueño, que rezaba así: padece una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo. Ismael, por su parte, una lesión en el aductor izquierdo, y ambos se van a someter, como estamos contando, a nuevas pruebas diagnósticas. Pero al margen de ellos, Keydy Bar, cuánto hemos hablado de las ofertas que ha tenido este jugador, y que, según adelantaban nuestros compañeros del diario AS, ponía hoy rumbo a Barcelona. El Español va a ser el equipo en el que va a jugar el albanés esta próxima temporada. 2 millones de euros, en esa cifra se ha llegado a un acuerdo entre ambos equipos para que finalmente el albanés se marche, como estamos contando, al Español. 2 millones más variables, esa es la cifra y ese es el acuerdo alcanzado. Ha conseguido además el Málaga ampliar una primera oferta que había del Español y que le contamos aquí, que era de 1,5 millones. Así que una salida que se hará oficial en las próximas horas. Y la otra, la de Iván Jaime, que puede poner también rumbo a Primera División, a la Liga Portuguesa. El Famalicao se quiere hacer con los servicios de este canterano, que no ha contado todavía los planes de Sergio Pellicer, porque el deseo del conjunto portugués viene desde mediados de verano. La primera oferta la tuvo del Lugo, pero jugar en Segunda División, pues hombre, mejor jugar en la Primera División portuguesa, y es ahí que el interés se ha centrado en llegar a un acuerdo con el Famalicao para que Iván Jaime se pueda marchar allí la próxima temporada. Hoy también ausente de esa sesión matinal, con la intención de que se puedan cerrar esos flecos que había pendiente y hacer oficial su llegada al fútbol portugués. Álvaro del Río, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. ¿Cómo estáis?
Hablando de esas 2 salidas, pero lo primero que queremos saber es ¿qué te pareció ese encuentro del sábado, esa victoria 0-1?
Bueno, pues 3 puntos que salen a oro, ¿no? 3 puntos, como se suele decir, en medio de la tempestad, que calman un poco los ánimos, y yo los 3 puntos los veo desde distintas vertientes, ¿no? Primero por lo que hemos comentado, porque son 3 puntos dentro de un momento de incertidumbre en cuanto a la plantilla del Málaga, que le va a venir muy bien a la plantilla para reforzar la confianza de cara al siguiente encuentro con Alcorcón, pero también porque le está ganando un rival directo, ¿no? Un rival que se presupone que es un recién ascendido y que va a estar peleando contigo para para estar buscando la permanencia, que debe ser el objetivo prioritario, y sobre todo por eso, ¿no? Porque le cambia el ánimo al equipo, le cambia un poco el juego, se sigue confiando un poco el juego del Tenerife, que no fue malo del todo en distintos puntos del partido, pero que se reafirmó en este encuentro, y creo que esto nos va a venir muy bien para pensar en Alcorcón.
¿Cuánto necesitaba esta victoria el Málaga? Por eso que has mencionado, Álvaro, para creer, para seguir contando y para seguir pensando que se pueden hacer las cosas y que se pueden lograr esos triunfos. El que también seguro que disfrutó mucho de ese gol de Ramón Enríquez, José Criado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disfruté y sufrí mucho, ¿eh? Sufrimos mucho todos.
Los últimos minutos de partido, es verdad que se sufrió bastante, varias llegadas de que tuvo el Castellón, además una bastante clara, un centro que el delantero no logra de cabeza, no logra rematar a la perfección, y una mano de Dani Barrio, que no se nos puede olvidar que salvó los tres puntos ahí el portero, ¿eh?
Sí, bueno, puede ser un reflejo de lo que viene de la temporada, ¿no? Un equipo que va a luchar muchísimo, que va a dejar todo en la cancha. Yo creo que es lo que vi del Málaga en la primera mitad, un equipo bien trabajado, que sabía por lo menos que está lo que quería jugar, que quizás no va a tener muchas ocasiones de gol, pero que sí va a estar ahí atento a lo que se pueda pescar, a robar el balón arriba rápido, a una presión alta, y después evidentemente sufrir, porque tenemos una plantilla muy corta, porque hay jugadores que son muy jóvenes, jugadores que algunos que están incluso estrenando la categoría. Y es lo que nos espera. El que piense que el Málaga va a ganar partido 3-4-0, que se vaya bajando el barco, porque esto no va a ser así. Así que intentar rascar puntos y victorias como se pueda, como la del otro día, y a confirmar, bueno, que el Málaga va a estar ahí, que va a competir. Es una victoria muy necesitada para eso, para que también la gente vea que el Málaga va a competir. Si hay algún jugador que el Málaga está tocando, que esté dudando de si un proyecto que va a estar o que va a ser solo un punch para recibir golpes, pues que vea que es un equipo que puede ganar partido, que puede ser bienvenido aquí. Así que yo creo que es una victoria muy importante para sentar las bases del futuro y para ver todo lo que puede venir.
Manuel Álvarez, nuestro compañero, ha vuelto y con victoria. Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Eso es lo mejor, ¿no? Volver y con victoria, fresquito, con ganas de trabajar, hablando de que hemos ganado un partido que tiene una pinta de que va a ser la tónica de esta temporada, eso de sufrir como perros, ¿no? Como se suele decir muchas veces, hasta el final para lograr sacar estos tres puntos. Bueno, y suerte de que no entró alguna de las ocasiones del Castellón y al final nos hubiéramos venido tristemente y con un punto. Segunda división, ya lo conocerá, se lo puede contar Keidi Ibar a sus compañeros, sus futuros compañeros del Español, de lo que se trata esto, que nada es ni mucho menos tan sencillo como se puede plantear en un momento dado en una mesa, en una pizarra, y que los 90 más los añadidos, bueno, pues hay que tenerlos muy en cuenta ante cualquier equipo, por poco nombre que tenga.
Desde luego que sí, es una muestra de lo que se pudo vivir el sábado en ese encuentro en el nuevo Castalia, frente a un recién ascendido, el Castellón, del que el Málaga supo sacar esa victoria. Gracias a ese gran gol y sobre todo gracias a la defensa que desarrolló el equipo de Sergio Pellicer. Ahí cambió un poquito lo que venía siendo habitual en el conjunto malacitano, optó por una línea de cuatro que le dio resultado, sobre todo porque en esos últimos minutos fue el Castellón el que lo intentó una y otra vez sobre la portería de Dani Barrio, que como decimos también con esa mano pues logró que los tres puntos se vinieran y que viajaran hasta Málaga. Un equipo que está todavía en construcción, lo dijo en la rueda de prensa el propio entrenador del Málaga, Sergio Pellicer.
La victoria hace que los jugadores crean, que sobre todo mucha gente nueva, más los jugadores que tenemos del año pasado. Esta semana es una semana sobre todo, pero más allá de que venimos de primer partido de liga y de una derrota, pero estamos en construcción. Somos pocos jugadores con fin de aspecto ahora mismo con lesiones, con ficha profesional, y para mí lo más importante es de que ellos crean, ¿no?
Estamos en construcción y sobre ello quería preguntaros y hablar, porque lo primero que hemos mencionado al empezar el programa es de las dos salidas que se van a producir a lo largo de estas horas o de estos días, porque se puede retrasar un poco más de la cuenta, que son la de Keidi Ibar y la de Iván Jaime. Un equipo en construcción porque también tiene todavía ese ERE, que a partir de las 2:30 hay una nueva reunión en la Rosaleda, en esta ocasión con el Comité de Empresa del Málaga, también con la presencia de AFE y, como no, de la entidad, para intentar solventar esta situación todavía con muchos jugadores. Y, por ejemplo, el caso de Luis Hernández, que volvió a entrar en la convocatoria, que forma parte de ese ERE, el caso de Bularú, de Benquemasa. Algunos de ellos no han entrado ni van a los entrenamientos, pero no entran dentro de los planes de Pellicer ni para reforzar el equipo con la necesidad de las fichas profesionales, pero hay que buscar salida a todos. Queda todavía mucho por hacer, Álvaro, pero oye, estos tres puntos sirven para creer, ¿no? Como mencionaba Pellicer también.
Claro, es que es lo que llevamos hablando durante las últimas semanas, ¿no? Ahora mismo el Málaga Club de Fútbol, la realidad actual es que los canteranos son los que tienen que dar un paso al frente, y estos tres puntos pues le hacen ver, le hacen creer que el trabajo es bueno y que, oye, que muchos de ellos tienen nivel para estar en una segunda división, ¿no? Evidentemente van a tener fallos de principiante, porque muchos han subido automáticamente de tercera división, y no es como antes, ¿no? Que antes tú subías del filial, te veías rodeado de una serie de jugadores con empaque, con experiencia y sobre todo con mucha calidad, y ahora pues te estás viendo que eres tú el propio filial el que tiene que dar un paso al frente, ¿no? Entonces, estos tres puntos reafirman que el trabajo es bueno y que muchos de ellos se pueden asentar ya no solo en el Málaga Club de Fútbol, sino que en un futuro que esperamos que sea muy lejano, pues se puedan dar un paso al frente e irse a otro equipo que quizás tenga más expectativas en cuanto al proyecto deportivo, ¿no? Entonces, a mí me gustó lo que vi, porque vi muchos filiales que lejos de esa inexperiencia, pues estuvieron muy, muy bien plantados. El gol de Ramón me pareció espectacular. Está el debate de si centró, de si tiró, eso ya es tema de cada uno, pero vi un Málaga muy bien plantado y creo que con lo que tenemos ahora mismo, poquito a poco, tenemos que ir ganando puntos de cara al 5 de octubre y a partir de que tengamos ya el puzzle bien hecho, pues a partir de ahí saber qué esquema queremos sacar, saber a lo que queremos jugar, y a partir de ahí pues será nuestra temporada oficial, como suele decir Sergio Pellicer.
José, sobre la marcha de Keydy Bar, hemos mencionado que hablan nuestros compañeros de Diario Sur, y vamos a mencionarlo, aunque nosotros también hemos podido confirmar esas cifras. 2 millones de euros más variables. En principio ya mencionamos que el Español hacía una primera oferta de 1,5 millones, se ha conseguido ampliar a esos 2 millones, y en torno a 1 millón más sería lo que podría dejar también en las arcas del Málaga en el caso, por ejemplo, del ascenso del Español a Primera División. ¿Cómo valoras esta salida, teniendo en cuenta que además es un jugador que ya en el mercado de invierno, que además coincidió con el que el albanés estaba lesionado, se hablaba de la posibilidad de que pudiera salir por ser uno de los que podrían dejar dinero y de los que podían hacer llenar esas arcas del Málaga? ¿Qué te parece esta salida, José?
Bueno, pues me pareció una buena operación. Yo creo que el Málaga no está en capacidad de negociar o de retener a casi ningún jugador e intentar sacar lo máximo posible. Me pareció una buena opción. Yo creo que Tete, que era un jugador quizá más hecho, con más presencia ofensiva, o que te puede marcar un poco la diferencia por el tema de que tiene un jugador más ofensivo, que puede marcar goles y tal, pues le sacó 500.000 más el tanto por ciento que se llevó el Lugo, creo recordar, pues menos de 500.000 euros.
125.000 para el Lugo y 375.000 para el Málaga.
Claro, y ahora con Keydy Bar le saca los 2 millones, que también hay un tanto por ciento que se tiene que ir para la gente del jugador, y es una operación que saca 3 o 4 veces más, pues bienvenida sea. Yo creo que el Málaga, lo hemos dicho muchas veces, está en venta hasta los banderines del corne de la Rosaleda. El que venga aquí con dinero se puede llevar a cualquier jugador. Está en esa situación que no puede renunciar a nada. Si ha hecho fuerza para no aceptar la primera oferta, de aguantar un poquito y que hayan subido la oferta y sacar más dinero, pues me parece una operación muy importante. Deportivamente, pues ya lo veremos. Yo creo que si el Málaga es capaz de recuperar, de traer a Luis Muñoz, como así es como todos tenemos entendido y como en el futuro esperemos que se haga, yo creo que la ausencia de Keydy Bar pues no será tan tan dolorosa, y que será capaz de contrarrestar esa opción con un buen centro del campo.
Se va a hacer, José, lo de Luis Muñoz. Está prácticamente a la espera de que pudiera haber alguna salida. El acuerdo con el jugador está todo preparado para que en el primer momento en el que se pueda hacer oficial, por el tema de económico que ya saben, pues probablemente en esta misma semana estaremos hablando de que el canterano pasa a tener ficha profesional. También lo que pasaba con Keydy Bar, en el caso de que se hubiera quedado en el Málaga, al cumplir esa edad, pues tendría que haber pasado a tener ficha profesional. Por eso incluso su salida va a hacer viable pues la de Luis Muñoz. El caso de Iván Jaime, Álvaro, es uno de los canteranos que más se consideraba que podía destacar en el primer equipo. Es cierto que, dado el interés que habían mostrado por él, pues ya llevaba estas dos primeras convocatorias, sin contar para Sergio Pellicer. Y oye, que puede dar también el salto a la primera portuguesa.
Sí, es que al final, si nuestra cantera puede dar un paso al frente y mejorar deportivamente, pues bienvenido sea, ¿no? Lo acaba de comentar José. Ahora mismo el Málaga, nadie es imprescindible, todo el mundo está en venta y cualquier oferta que venga que medio cuadre en las cuentas del Málaga, que ahora es prácticamente el 100% de las ofertas, pues casi que mejor, ¿no? Entonces, si el Málaga puede ingresar por un jugador 500.000 euros, que prácticamente son íntegros para la arca del club, pues qué vamos a decir, ¿no? Que tenga mucha suerte, que haga una buena carrera en Portugal, y para él jugar de un segunda división prácticamente luchando por el descenso a irse a la primera portuguesa, un equipo que, bueno, donde puede pelear por estar ahí en la zona media alta de la tabla, pues casi que mejor, ¿no?
Desde luego que sí. Por cierto, lo de Ramón, ¿cómo lo visteis? ¿Creéis que fue casualidad que iba a centrar y fue dentro? Yo creo que iba dentro, ¿eh? Yo creo que vio,
hombre,
la opción ahí.
Yo creo que iba a centrar. Por cómo golpea balón, siendo diestro, ahí lo más normal, si le da con el empeine, es un centro. Porque si te da portería, normal dale con el interior, que vaya portería. Pero oye, que un golazo, que eso no le quita a nadie. Y no sé si hay alguna declaración del jugador incluso diciendo que él iba a ponerla, pero no se sabe muy bien si iba a poner la cabeza de calle o iba a poner la escuadra. Así que a mí me parece magnífico que sean por lo menos osados, que los jugadores tengan esa confianza para poder hacer ese tipo de cosas, que otro jugador en su circunstancia, pues a lo mejor lo más fácil hubiera sido echársela al jugador más cercano. Pero nada más que el hecho de intentarlo, yo creo que ya es una buena noticia, y si será un golazo y sirve para la victoria, pues mejor todavía.
Desde luego que sí, ¿no? Sobre todo por lo que supone marcar, por lo que supone lograr la victoria, y porque al final confianza es también importante, sobre todo en este inicio de temporada. Eso sí, como todo no le puede salir bordado al Málaga, dos lesiones, Ismael Casa y Hicham. Por cierto, que ya lo saben los oyentes, pero por aclararlo, ¿se pueden permitir los cambios? ¿Por qué no se hizo el de Hicham? Porque se pueden permitir esos cinco cambios, pero sin hacer más de tres pausas a lo largo del partido, y eso es lo que le ocurría al Málaga, y por ello se tuvo que quedar con 10, dado que a los minutos de entrar Hicham notó esas molestias y tuvo que salir del terreno de juego. Está claro que todo bien no le puede salir al Málaga, Álvaro.
No, está claro, ¿no? Cuando mejor estaba el Málaga, por lo menos cuando menos parecía que podía sufrir porque estaba bien plantado en el campo, te quedas con un hombre menos, pues claro, evidentemente el Castellón ve que el Málaga empieza a dudar, empieza a apretar, y al final pues se complica el partido de una manera que casi casi se llevan un punto, ¿no? Al final, pues el tema de Hicham, viendo la reacción del entrenador, de Sergio Pellicer, pues el mosqueo era normal, ¿no? Era un poco normal, porque viendo la situación del equipo, encima sale la primera carrera, 30 segundos, te lesionas, pues prácticamente pues quiere decir o que no has calentado bien, o bueno, si la mala suerte persigue a este chico, pues bueno, ojalá tenga más suerte la segunda, ¿no? Pero creo que el mosqueo era normal, el mosqueo era evidente, y creo, por mi parte, mi opinión personal, creo que el jugador no tuvo que calentar bien después de haber salido de una lesión prácticamente similar, te mete en esta, pues al final pues pasa lo que pasa.
Y la jugada era esa porque salió precisamente para eso, para tener espacio, para una contra rápida, poner el balón a la espalda de la defensa y que tuviera campo por delante. Si no llega a lesionarse Hicham, se hubiera plantado delante del portero y posiblemente hubiera acabado en gol. Con su velocidad y con esa facilidad que tenemos que tiene él para abrir el juego con espacio, pues hubiéramos hablado de un 0-2 y no haber pasado lo que pasamos al final del partido.
Y es cierto, porque el propio Sergio Pellicer mencionó en rueda de prensa que el cambio iba a ser por Ramón, pero debido también a las molestias que empezó a notar Ismael Casa, se hace ese cambio, y la jugada era la que estaba mencionando justo José, ¿no? Intentar esa frescura y esa velocidad que tiene Hicham en la zona ofensiva, haber buscado ese segundo gol y haber sorprendido a un Castellón que ya estaba encerrando al Málaga en su propio terreno de juego. Vamos a volver a escuchar a Sergio Pellicer, porque hablaba que más allá del terreno de juego, y mencionaba ese cambio que hemos mencionado en la defensa, lo importante es que todos estos jugadores vayan obteniendo esa confianza necesaria para seguir mejorando.
Más allá, vuelvo a repetir, del sistema de juego, hoy hemos jugado con línea 4, hemos cambiado, y darle variedad y darle sobre todo situaciones de jugadores que no estaban participando, que participan, hoy dan un buen rendimiento, y esa es la mejor noticia, que haya competitividad y que vayan encontrando cada uno su sitio y que vaya cada uno mejorando sus registros, porque si mejoran de manera individual vamos a mejorar colectivamente, y en ese aspecto somos todos a una. Para mí es un 10 para el trabajo de los jugadores, pero esto hace que ya estamos pensando en el viernes, que disfruten hoy y que ya pues el lunes con energía, como había dicho antes tu compañero, el que nos hace creer y sobre todo pues nos da un poco de respiro a esa afición para sobre todo pues pensar ya en el partido de contra el Alcorcón en casa y de mirarlo con otro prisma.
Habéis escuchado a Sergio Pellicer hablando y mencionaba ya el siguiente partido que tiene el Málaga. Y aquí estamos en otra situación y en otro problema al final. El mismo que tuvo la semana pasada, del que ya se quejó tanto en la previa con el pospartido el entrenador del Málaga. Y es que en principio estaríamos hablando que ese Málaga-Alcorcón se juega en la Rosaleda este viernes a las 9 de la noche. Pero, ya lo saben, y hemos hablado a lo largo de la semana pasada, esta guerra que traen la Liga con la Federación, con los horarios que afectan a los viernes y a los lunes. Fue 48 horas antes, fue el pasado miércoles, cuando se anunciaba que finalmente el encuentro se pasaba del viernes al sábado, con lo que ello provoca en los cambios de la preparación del partido que tiene que hacer el cuerpo técnico. Se quejó Sergio Pellicer y estamos en las mismas. Álvaro, presuponemos que el miércoles estaremos contando que el partido se pasa al sábado, pero como hemos escuchado mil veces ya a Pellicer, esto hay que solucionarlo. Esto no puede ser que te afecte así de esa manera y que se cuente tampoco con los profesionales del fútbol.
Claro, es que esto al final es una guerra perdida que tienen los clubes, ¿no? Cuando hay cosas que no dependen de ti, tú lo único que tienes que o que puedes hacer es esperar a que los dos que están en el problema se pongan de acuerdo y al final el tercero en la discordia que eres tú, pues te planteen el partido un sábado, ¿no? Gracias a Dios, pues bueno, el partido contra el Castellón se salió con tres puntos importantes y este quizás la planificación en cuanto al viaje ya cuesta menos porque juegas en casa, pero sí es verdad que el tema de cargas físicas y el tema de entrenamientos pues te condicionan, ¿no? Tener un día más o 24 horas más para preparar un partido como contra el Alcorcón pues es muy importante y al final pues te condiciona, ¿no? Así que a ver si el miércoles, como tú dices, podemos estar diciendo que se juega el sábado, pero bueno, yo creo que se va a alargar un poquito más y nos van a tener un poquito más en vilo.
Desde luego que sí, veremos en qué queda al final el horario y sobre todo el día de ese partido. Un rápido repaso al resto de resultados que se han dado ese fin de semana en segunda división, en esa segunda jornada. Mirandés 1, Oviedo 1, Alcorcón 2, Tenerife 0, Rayo Vallecano 2, Sabadell 1, Lugo 2, Leganés 1, Español 0, Mallorca 0, Albacete 0, Ponferradina 2, Cartagena 0, Sporting 1 y Las Palmas 3, Fuenlabrada 3. Para echar un vistazo a la clasificación, por cierto, que hay aplazado todavía tanto el Almería-Zaragoza como el Girona-Logroñés. Saben que los equipos que disputaron el playoff de ascenso todavía no se han incorporado, lo harán este próximo fin de semana. El líder es el Rayo Vallecano, le siguen Sporting, Español y Fuenlabrada, así como el Alcorcón y Ponferradina, todos ellos en la zona alta de la tabla, y el Málaga estaría un décimo con tres puntos. Eso todavía no significa absolutamente nada, tampoco, tan solo se han jugado seis puntos, pero sí que significa la moral que hay para este próximo partido frente al Alcorcón, un equipo madrileño que viene de empatar a cero frente al Mirandés en la primera jornada y de ganar 2-0 frente al Tenerife. José, por último, ¿cómo ves ese próximo partido? Sobre todo por los cambios que se pudieran producir en el Málaga esta semana. Jozabed está a la espera de recibir el último negativo en el segundo PCR que ha llevado a cabo para poder incorporarse a los entrenamientos. Veremos si llega para ese primer partido de la Rosaleda y a la espera de alguna incorporación que en principio todavía no se espera. Más bien salidas que se tienen que producir a lo largo de estos días.
Sí, bueno, ver cómo si se recupera Ismael Casa, que yo creo que es muy importante ahora mismo en el Málaga, por esa capacidad que tiene, está haciendo el capitán y por ese desparpajo y esa entrega que está ofreciendo, que es un poco la idiosincrasia que quiere ofrecer el entrenador en los jugadores y proyectar hacia la afición, ¿no? De un equipo que aunque sea joven y humilde, pues lo va a dar todo en la cancha. Entonces yo creo que la recuperación de Ismael Casa o ver cuánto puede llegar a alcanzar su lesión va a ser el punto fuerte y el resto yo creo que puede confiar prácticamente los mismos. Yo creo que se ha merecido el derecho a seguir jugando y ver que eso sí, a lo mejor entra Lombán, para darle también un poquito de empaque a la defensa, que en los últimos minutos sufrió. Prácticamente tampoco tiene mucho donde elegir Sergio Pellicer, así que pendiente de los lesionados y ver si hay alguna alta, aunque no creo que dé tiempo a llegar prácticamente.
2:25, José Criado, gracias por estar ese ratito con nosotros.
Un placer, un abrazo a todos.
Y en estos últimos 5 minutos que nos quedan, contarles también y recordarles lo que ya hemos mencionado, que a las 2:30 está prevista una nueva reunión, va a ser la tercera, para intentar solucionar y aclarar la situación de ERE que afecta a la primera plantilla del Málaga. Presentes la entidad, también AFE, la Asociación de Futbolistas, y en este caso va a estar también presente el Comité de Empresa del Málaga Club de Fútbol. Todavía hay jugadores afectados por esta situación y se espera que se pueda solucionar todo ello antes del 5 de octubre, la fecha en la que cierra este mercado de fichajes, porque se hace necesario y porque el Málaga tiene que quedarse con una plantilla valorada en 2 millones de euros y jugadores que están afectados dentro de ERE tienen un salario superior, bueno, superior a esa cantidad no, pero que formaría parte casi del 50% de esa cantidad. Unicaja, baloncesto. Álvaro, vaya susto el viernes con ese positivo, que también se ha producido en otros encuentros de la ACB que también se van a jugar en la jornada de hoy, y estaríamos hablando que, por ejemplo, hoy también se va a jugar en la ACB a las 8:30 de la tarde, el Iberostar Tenerife, Casademont, Zaragoza.
Pues sí, esta es la nueva normalidad en cuanto al deporte se refiere, ¿no? El tema del COVID, los positivos, va a trastocar mucho los calendarios. Hasta apenas 48 horas no se va a confirmar si se van a jugar los partidos en hora y día que está estipulado desde el principio de temporada, y tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Al final esto te condiciona un poco el tema de la semana de trabajo y de entrenamiento, pero tenemos que acostumbrarnos, tenemos que vivir con ello, y esta es la primera jornada, y mira la que está liado.
Lo que sí que podemos contarles es que finalmente el partido se va a jugar hoy, a las 8:30, como estamos contando. Ahora sí, juegas hoy, pero el jueves tienes que volver a jugar, porque la segunda jornada, el primer partido en el Carpena, es este mismo jueves a las 9:45 de la noche frente al Barça. El aplazamiento de partido, lo que te va a provocar al final que se te una con el siguiente.
Claro, al final es el tema de calendario y la planificación de cada equipo, ¿no? Y precisamente el partido del jueves es muy complicado contra todo un Barcelona, pero es que el partido de esta noche tampoco es nada fácil, ¿no? Un equipo que se ha rehecho muy bien, que ha fichado muy bien, que sobre todo donde tiene debilidad Unicaja, el juego interior, pues ha fichado un jugador que todo el mundo veía de verde y que al final ha caído del lado del Juventud, como es Ante Tomic, y es el primer test serio de Unicaja, ¿no? Después de una pretemporada donde ha tenido más sombras que luces, pero bueno, confiamos todo en el equipo que ha conformado Luis Casimiro, todos confiamos en que sea la primera victoria y ojalá podamos contar mañana pues que se ha llevado el primer triunfo, que podemos pensar positivamente antes del partido con Barcelona.
Un primer partido, un primer encuentro para el equipo de Luis Casimiro, que se ha hecho esperar por ese positivo que se detectaba dentro de la expedición de Unicaja el pasado viernes, todo solucionado para que hoy pueda disputarse el encuentro en Badalona. Contarles también que el Rincón Fertilidad ganaba el sábado en Lanzarote, lo hacía por 19-37 frente al Lanzarote Puerto del Carmen, segunda victoria para el equipo de Suso Gallardo, que llega al parón por selecciones como líderes de esa Liga Guerreras Iberdrola. Ahora, a lo largo de 2 semanas, se va a concentrar la selección española de balonmano, con la presencia de 4 jugadoras del Rincón Fertilidad en una primera semana, en la que van a trabajar con el denominado Objetivo 2021, para luego, la segunda semana, quedarse únicamente Sole López y Merche Castellanos. En ese sentido, será la selección absoluta de balonmano, la que dirige el seleccionador nacional Carlos Viver. Y luego también contarles que el Trof Málaga va a empezar también ya este próximo fin de semana, enfrentándose al Caja Sur de Córdoba el sábado a las 8 de la tarde, su participación en la División de Honor Plata. Lo hará después de ganar este fin de semana y de lograr su clasificación para la final de la Copa de Andalucía. Llegamos a las 2:30 de la tarde. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía con Elena Gijón. Buenas tardes, para que nos hagamos una idea de cómo poco a poco ha ido avanzando la pandemia en nuestro país. Desde que el presidente del gobierno nos comunicó a todos que habíamos vencido al virus, los contagios semanales en España desde ese mes de junio se han multiplicado por 35 en los últimos tres meses. El Consejo de los Colegios de Médicos dicen que están saturados, agotados y que la atención primaria está al borde de la defunción. Con esta fotografía, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso han decidido, después de una reunión que ha costado mucho organizar, crear otro grupo COVID que se apoyará en otros cuatro grupos de trabajo y todos ellos evaluarán qué camino tomar.